RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre automedicación en el trabajo. Hoy nos acompaña el doctor Juan Alberto Castillo Martínez, doctor en psicología cognitiva de la Escuela Doctoral de Psicología Cognitiva de la Universidad Lumière Lyon, con estudios postdoctorales en ciencias del movimiento en el Politécnico de Milán y el Instituto Karolinska, máster en ergonomía del Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Lumière Lyon, diseñador industrial de la Universidad Nacional, profesor titular de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, director del Laboratorio de Ergonomía y Análisis del Movimiento, investigador senior Colciencias, presidente de la Asociación Colombiana de Investigadores en Ergonomía, afiliada a la International Ergonomics Association, director de múltiples investigaciones y consultorías en más de 100 empresas. Bienvenidos. Bueno, doctor Juan, es un gusto contar contigo el día de hoy en nuestro programa y con este tema que no habíamos manejado desde este énfasis del trabajo.
Bueno, Melissa, pues buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa. Y sí, este es un tema, digamos, relativamente nuevo, pues ha sido una preocupación larga de las empresas y de los sistemas de salud, pero digamos que se ha ido haciendo más notorio justamente después de la pandemia.
Bueno, para comenzar me gustaría que habláramos de la relación entre la adicción al trabajo y la presencialidad.
Digamos que ese es un tema muy interesante. El asunto de la adicción del trabajo se ha estudiado desde hace bastante tiempo. Cuando comenzó el auge de la productividad en los años 80 y 90, las personas empezaron, digamos, a involucrarse mucho más en el trabajo. Y después, cuando la tecnología ya invadió pues, la vida personal de los individuos y ya el trabajo se extendió a todas las esferas, pues casi que el límite entre lo que era lo laboral estrictamente y lo personal se empezó a borrar. Y las personas, digamos, por esa necesidad de ser productivos y de alcanzar buenos resultados, empezaron a involucrarse en su trabajo excesivamente, ¿no? Extendiendo sus jornadas de trabajo más allá de lo que habitualmente se hacía y llegaron casos muy bien sabidos en Japón, por ejemplo, en muertes de personas en el lugar de trabajo, ¿no? Por exceso de trabajo. En los años 90 apareció el término karoshi, que designa la muerte por el exceso de trabajo. Y a raíz de eso, justamente a finales de los años 90, se inició todo un proceso de sensibilización en las empresas y en los trabajadores de los riesgos del exceso de tiempo de trabajo, ¿no? Esa necesidad de estar presente todo el tiempo en el trabajo, a pesar de la enfermedad o de las dificultades que tienen las personas. Entonces, digamos que ahí se presentó un desequilibrio muy importante. Y en nuestro país, digamos, tenemos una cultura larguísima, centrada en el trabajo, digamos, nosotros casi que desde la escuela, el colegio, estamos siendo orientados al mundo del trabajo, a trabajar, a una necesidad inherente de trabajar. Y las personas trabajan excesivamente, digamos, ¿cierto? En Colombia hay personas que trabajan 70, 80 horas a la semana. Si tomamos a las madres, cabezas de familia, ellas pueden llegar a superar esas horas de trabajo a la semana. Y tienen su doble presencia, ¿no? Su trabajo en la casa y su trabajo laboral. Entonces hay un vínculo muy estrecho entre esa presencialidad, que es trabajar a pesar de tener dificultades de salud, y la adicción al trabajo, ¿no? Que se vuelve una presencia permanente en el trabajo.
Bueno, sí, es muy interesante lo que nos dices. Efectivamente, hay ocasiones y situaciones en las cuales esto es realmente más frecuente de lo que se piensa, ¿cierto?
Sí, claro. Es bueno, decir, que eso nos toca a todos en algún momento de la vida.
Sí, claro. Bueno, ahí hay otras componentes también psicológicos y de problemáticas asociadas, ¿no? Podemos analizar el dolor y la salud mental en el mundo del trabajo.
Digamos que son, si tú piensas, las personas cuando se involucran de tal manera en su trabajo que este se vuelve el eje de su vida, digamos, adquiere un rol central en la vida y empiezan a dejar de costado todas las otras cosas, ¿no? Digamos, la preocupación por la salud se ahorra un poco, la preocupación por la familia a veces también. Entonces las personas tienden a privilegiar el trabajo por encima de todo, inclusive por encima de su misma integridad. Entonces, digamos, el dolor es el primer síntoma que las personas refieren, ¿cierto? Bien sea cuando van a una consulta médica o cuando se hacen estudios en las empresas. Nosotros entre el año 2010 y 2018 estuvimos haciendo un estudio en al menos 11 sectores de la economía que involucró más o menos 2.000 trabajadores. Y en ese estudio, digamos, uno de los resultados reveladores es que el primer síntoma que aparece para todos los trabajadores es el dolor. Muchas veces el dolor inexplicado, ¿no? Que aparece como algo que me molesta o un dolor que ya se vuelve reiterativo y en algunos casos se vuelve crónico. Y el dolor también es un problema en el trabajo, ¿no? Porque digamos, yo lo denomino como un efecto funcional vergonzante. En ciertos sectores de la actividad uno, digamos, no puede mostrar dolor, ¿cierto? Porque el dolor se puede atribuir a debilidad o a falta de eficiencia o falta de ser productivo. Y las personas tratan de no revelarlo, ¿cierto? Digamos que una de las experiencias más interesantes es que uno puede examinar casi que en el día a día es en las mujeres, ¿no? Las mujeres por sus ciclos hormonales tienen unos periodos específicos en el cual todo su funcionamiento bioquímico y hormonal se ve alterado y en algunos casos el dolor tiene que ser negado, pues, o tiene que ser ocultado porque ellas deben ser productivas, ¿no? Deben cumplir con sus funciones en las mismas condiciones. Entonces ese vínculo es muy estrecho. Lo que pasa es que, digamos, es algo de lo que difícilmente se habla, ¿no? Los trabajadores, si uno le pregunta si existe o está la presencia del dolor, ellos lo piensan bastante porque puede ser un indicador para ellos de ineficiencia, ¿no? Digamos, si yo presento dolor o alguna molestia en mi trabajo, pues puedo ser visto como alguien que no es muy confiable o que puede afectar a otros porque no puede cumplir sus objetivos. Entonces se pierde como ese vínculo importante social en el trabajo. Y las personas muchas veces prefieren no hablar de ese dolor y, digamos, de cierta manera sobrellevarlo, ocultarlo o simplemente aprender a vivir con él, ¿cierto? Que es una de las cosas más difíciles. Las personas aprenden a vivir con el dolor que les acompaña. Y es un dolor físico muchas veces, ¿no? Que está todo el tiempo allí presente y ellos, eso en algunos casos los lleva a ellos a tomar decisiones acerca de consumir medicamentos o a tomar algún tipo de recurso que les ayude a llevarlo, a manejarlo.
Bien, sí, efectivamente, en el contexto laboral, muchas veces se experimentan niveles de dolor que bueno, desde que no sean incapacitantes, las personas tratan de sobrellevarlos y manejarlos de alguna manera y pues sí, o claramente ocultarlos. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Thank you. Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, efectivamente, bueno, este dolor en el trabajo puede ser algo que da vergüenza en este contexto.
Digamos, Melissa, si tú lo tomas por sectores económicos, en algunos sectores sí es vergonzoso expresar dolor, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la minería, de la industria pesada, allí en ese campo es casi que es un estigma, ¿no? Uno decir siento dolor, porque eso es una prueba de pérdida de funcionalidad. Entonces es un poco vergonzoso, puedes hablar de que uno siente dolor y que algo le está molestando. En otros sectores lo hemos visto también, como en el sector de servicios, por ejemplo, inclusive en los médicos, ¿no? Digamos, estudiamos algunos casos de médicos que en sus empresas les ponen unos tiempos de atención y unos periodos de atención, y había personas que tenían dificultades con el sistema urinario o con el sistema digestivo, y ellos pues tenían que cumplir sus tiempos y era imposible salir del trabajo, y no podían hablar del dolor porque podían perder su cargo, ¿no? Digamos que en nuestro sector económico y en el sector empresarial ha hecho carrera, no en todas, pero en buena parte de las empresas, esa idea hacia los trabajadores de que todos son prescindibles, y luego si uno no cumple su función, pues es reemplazado rápidamente. Y eso es algo que está instalado en la mente de los trabajadores, en sus valores, en sus creencias. Entonces todos de alguna manera intentan, en la medida de lo posible, evitar hablar del dolor, ¿cierto? Y lo que intentan más bien es intentar de alguna manera manejarlo. Inclusive hemos estudiado casos de personas que, digamos, no lo hablan con su familia o con su esposa o su compañero. Es algo que no comunican, simplemente lo llevan, ¿cierto? Lo vivencian. Y no quieren hablar de él porque muchas veces se ve como una prueba de debilidad o una mostrar que uno no es capaz de cumplir con lo que le están pidiendo es difícil, ¿no? Y las personas tratan de hacerlo. Y eso también es un reflejo de lo que sucede en nuestro sistema de salud. Si tú lo piensas, Melissa, nosotros vamos al servicio médico, al hospital, cuando ya estamos en el momento ya que es inmanejable el problema. Antes de eso, las personas prefieren acudir a otros medios o recursos o soluciones para manejarlo, pero la idea es siempre mantener esa imagen de funcionalidad y de ser productivo. Yo creo que una de las cosas que condena más nuestro sistema y nuestra sociedad es que las personas no sean funcionales, ¿no? Digamos, los trabajadores no reivindican ese derecho a tener el tiempo de pausa y de recuperación. Así que, digamos, es raro, es extraño las personas que, trabajan, ¿cierto? Por eso, a mí una de las impresiones importantes que tuve, por ejemplo, cuando estuve haciendo mis estudios en Suecia, es que en el edificio en el que yo estaba trabajando, en el tercer piso, había un gimnasio dotado completamente, y ese gimnasio solo se podía usar en las horas de trabajo, no se podía usar fuera de las horas de trabajo. Entonces casi que era una forma de decirle a las personas: mire, tomen su pausa, actívense, ¿no? En Japón sucede igual, ¿no? Uno puede hacer uso de ciertas facilidades solo en el horario de trabajo, porque eso le ayuda a las personas a manejar cosas, ¿cierto? Y el otro aspecto que hemos estudiado, inclusive en aspectos que tienen que ver como la violencia en el trabajo, porque el dolor y el sufrimiento es una forma de violencia y en el trabajo, es que de eso es difícilmente comunicable. Las personas no hablan con sus compañeros, o sea, uno no llega al compañero a decirle, a no ser que tenga un nivel de emocional y un vínculo muy fuerte, hablarle del dolor que está sufriendo, ¿cierto? Eso no se habla. Todas las personas tratan de mantener una imagen de estabilidad funcional que es, hace que la idea del dolor sea casi que vergonzante hablar de ello.
Sí, efectivamente, digamos, dentro de estas jornadas laborales que a veces son un poco extenuantes y también dependiendo del trabajo que se realiza, pues las personas inclusive pueden no tomarse esas pausas que están, digamos, indicadas y eso pues va en contra de su salud y como tú mencionabas, se producen problemas gástricos, gastrointestinales, urinarios que finalmente terminan en algún tipo de enfermedad. Incluso, bueno, ya hablando en cuanto a, digamos, procedimientos que son aparentemente ambulatorios, las personas, pues, como que quieren ya seguir trabajando también sí, de manera casi inmediata y, bueno, aquí no pasó nada y ya, o sea, cuando, por ejemplo, esto de la cirugía de vesícula, se supone que es un procedimiento ambulatorio, sacan la vesícula, la persona está 2 días con incapacidad y ya, y bueno, sigue la vida, ¿no? Sin un órgano, pero sigue la vida, sí.
Sí, sí, no, es que esa idea de productividad y de estar funcionalmente operativo, las personas, digamos, les ha invadido mucho su propia sensibilidad, ¿no? Digamos que esa es una de las razones que recientemente están estudiando los sociólogos en Canadá y Estados Unidos, y es que a raíz de la pandemia muchas personas empezaron a reflexionar justamente sobre eso, ¿no? De estar siempre disponibles. Uno debe estar siempre disponible para el trabajo y a muchas personas les llevó a reflexionar esa pausa casi que obligada que nos hizo el virus a todos. Muchos empezaron a reflexionar si digamos, eso es necesario, ¿no? Estar siempre disponible a pesar de tener problemas de salud. Yo he estudiado casos de personas que en estados iniciales de cáncer, en estados 2, personas con enfermedades como Parkinson, Alzheimer, personas con desórdenes como ciclotimia o bipolaridad, luchan por seguir trabajando, ¿no? A pesar de saber que están en una situación que no es fácilmente manejable, intentan mantenerse productivos para dentro de la sociedad tener esa imagen de que sí, yo sigo siendo funcional a pesar de esas dificultades que tengo, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto a entonces, ¿cuáles serían esas prácticas de automedicación que se dan en el trabajo presencial?
Digamos, en lo que uno frecuentemente observa, digamos, el ejemplo que todos tenemos es la gripe, ¿cierto? Cuando uno tiene gripe o tiene alguna afección de la garganta en las vías respiratorias, pues las personas raramente se incapacitan, ¿cierto? Ellos siguen trabajando así. Entonces, ¿cómo siguen trabajando así? Pues el primer paso es recurrir a los remedios caseros, ¿no? Entonces, lo que todos conocemos. Yo en una época vivía cerca a un parque que tenía unos árboles de una flor y cuando empezaba la época de invierno, más o menos ahorita en abril o en agosto, veía uno todas las tardes las personas ir al árbol a tomar unas hojas, unas flores para hacer aguas que en teoría les ayudan, ¿cierto?, a mejorar el problema respiratorio o la gripa. Entonces lo primero es acudir a los remedios caseros y muchas veces se hace que la enfermedad o el malestar se prolongue. El siguiente paso que hacen las personas es ir a la farmacia con el farmacéutico y pedirle una solución rápida, ¿cierto? Ellos le dicen, venga, tengo este malestar, quiero algo que me lo solucione rápidamente. Eso ha inducido, por ejemplo, que en nuestro país para el manejo de las gripas y todos los problemas de afección asociados a ellas, se use lo que popularmente se conoce como el matrimonio, ¿no? Que es un antibiótico más un antipirético. Las personas lo consumen y en teoría se mejoran, ¿no? Y luego ya está la relación con los compañeros. Cuando uno tiene algún problema, por ejemplo, en todas las dificultades digestivas, es muy común que siempre alguien diga, venga, esto me funciona a mí, de pronto le funciona a usted. Yo tengo ese medicamento, yo se lo comparto. Entonces las personas comparten medicamentos sin saber cuál es el efecto, ¿cierto? En Europa, por ejemplo, en Francia, la Agencia Nacional del Trabajo hizo algunos estudios que mostraban que ciertos medicamentos terminan combinándose en ciertas atmósferas de trabajo de una manera negativa y afectan más a las personas. Inclusive hay estudios de ciertos medicamentos con tipos de alimentaciones. Entonces las personas, digamos, el año pasado se terminó un estudio que mostraba que los trabajadores que están enfermos y recurren a alguna forma de medicación tradicional o basado en la experiencia de otras personas, son 40% menos productivos, ¿cierto? O sea, pierden ciertas capacidades de ellos mismos para ser más eficientes. Entonces están, en vez de resolver el problema, lo están agravando. Con un grupo de profesores hicimos un estudio también acerca de qué pasaba cuando tenían problemas de la laringe o problemas con su herramienta de trabajo, que es la voz, asociado al consumo de tabaco, al consumo de café o a las condiciones mismas ambientales. Y en el 80% de los casos, todos se automedicaban utilizando remedios caseros o alguna receta conocida por un compañero, y evitaban perder el trabajo, ¿cierto? Entonces, esa ruta es que uno va... Es muy frecuente en todas las casas, uno puede hacer un pequeño inventario y va a encontrar medicamentos en muchos lugares que las personas guardan y dice, esto me sirvió para tal cosa. Y entonces si alguien le pregunta, mira, es que tengo tal problema, dice, yo tengo uno que me sirvió para tal cosa, te lo comparto. Entonces es algo que se ha vuelto en nuestro medio especialmente muy, muy popular, ¿no? El compartir medicamentos y, digamos, esos tres estadios, ¿no? Ir de la automedicación con medicina tradicional o medicamentos tradicionales, luego lo que receta el farmacéutico y luego lo que los amigos dicen, y al final probablemente va al médico y busca una solución, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Continuando con el tema, ¿qué aspectos culturales se destacan en las prácticas de multiconsumo de medicamentos?
Melissa, mira, nosotros tuvimos la posibilidad de tener acceso en el año 2019 a una base de datos en la que incluía 10.000 personas que estaban en proceso de ser contratados para un trabajo. Una de las cosas interesantes que encontramos es que está instalado, ¿no?, el hábito del consumo, por ejemplo, de alcohol. Hay lugares de nuestro país que inclusive los fines de semana casi que es obligatorio consumir alcohol. Simultáneamente se presenta el consumo de tabaco, se presenta también el consumo de sustancias psicoactivas en una buena parte de la población y el consumo de otro tipo de medicamentos, ¿cierto? Entonces digamos que en ciertas regiones, digamos, está instalado esa idea de que se pueden consumir varias cosas simultáneamente. Inclusive hay personas que van a trabajar aún con los efectos del alcohol o aún con los efectos de sustancias psicoactivas. Entonces, digamos, es esa idea o ese pensamiento, ¿cierto?, de que no pasa nada si la persona va a trabajar en esa condición. Digamos, en nuestro país es muy raro o muy poco frecuente que las empresas hagan algún tipo de control, por ejemplo, de sus trabajadores. Hay algunas empresas que conocemos que hacen control justamente del consumo, ¿no? Por ejemplo, ahí en una región del país específica, los conductores de, largas distancias consumen una especie de tabaco que mastican todo el tiempo, que es un estimulante para mantener su atención. Entonces, volvemos al principio, ¿no? La idea de que siempre tengo que estar dispuesto a trabajar. Y si un conductor, por ejemplo, tiene que hacer una ruta Bogotá-Buenaventura que fácilmente le puede tomar 15 o 20 horas, él tiene que, digamos, a él le pagan es por el desplazarse lo más rápidamente entre los dos puntos, luego hay que mantenerse muchas horas despierto, luego lo que acuden es a algunos tipos de sustancias que les ayuden a mantenerse atentos. Entonces, culturalmente, digamos, por ciertas regiones es esa idea de que hay que mantenerse como sea atento. Hay ciertos oficios en los que las personas, a pesar de que consumen, pues, digamos, culturalmente, aceptan que eso sea así. Hay otras regiones de nuestro país en las que socialmente también se motiva el consumo de alcohol, ¿no? O de otras sustancias. Y hay ciertos sectores de la economía en la que también se culturalmente está aceptado que las personas consuman algún tipo de ayudas, por decirlo así, ¿cierto? Para mantenerse activos y funcionales. Por ejemplo, los trabajadores que hacen turnos de 12 horas continuas y luego vuelven y siguen haciendo otras actividades, ¿no? En el área de la salud hemos visto personas que hacen turnos de 12 horas y luego salen y tienen un trabajo adicional por 3 o 4 horas por sus necesidades económicas. Entonces, está bien visto que hagan ese exceso. Hemos documentado también casos de en el área de la salud de médicos que se ven obligados a hacer turnos de 24 horas y luego siguen en otro en una entidad, luego en otra entidad otras 24 horas, y eso se extiende, digamos, los tiempos de trabajo y se acuden a sustancias y a apoyos, algún tipo de medicamento que les ayude a mantenerse activos. Entonces, digamos, culturalmente, como lo decía al comienzo, nosotros, nuestro país, por regiones, hay una idea instalada de que hay que estar siempre productivo y disponible. Y esa implica esa productividad y disponibilidad que la gente desde la misma universidad, ¿no? Los jóvenes cuando están estudiando en época de parciales pueden estar 24 o 36 horas activos para cumplir con sus obligaciones. Entonces es un problema, digamos, muy estructural de nuestra sociedad, esa idea de que el trabajo de estar disponibles y productivos obliga, ¿cierto?, a que las personas tomen medidas para estar disponibles y productivos. Te voy a citar un ejemplo de un caso que estuvimos de una persona que trabajaba en servicios generales, es decir, ella hace el aseo de una mujer. Y esta persona, para permanecer en su trabajo, para cumplir con su horario, consumía 30 medicamentos diferentes al día. Para mantenerse, ¿cierto? Un medicamento para mantenerse lúcido, otro para evitar el dolor, otro para evitar las consecuencias del medicamento a nivel gástrico, etcétera. Esta persona, ese era su día a día, consumir 30 medicamentos distintos para poder ser productivo. Y culturalmente, pues todo el mundo acepta que eso sea así porque ella tiene que cumplir con su función.
Sí, impresionante ese caso de los 30 medicamentos. Me imagino que progresivamente, en un lapso de tiempo, fue agregando un medicamento más, un medicamento más, un medicamento más, para ir como tratando de equilibrar una cosa con la otra, un síntoma, sí. otra cosa. Bueno, qué impresión. Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos comentaras un poco sobre la relación entre el agotamiento cognitivo y las adicciones.
Sí, digamos, esto es un fenómeno que es de mucha preocupación hoy en día. Inicialmente se comenzó estudiando en la aviación. O sea, es un piloto cuando hace diversas rutas, tiene cambios de horarios, está con el efecto de cambiar de una franja horaria a otra. Y esos cambios hacen que haya un efecto cognitivo y es o uno pierde cierta velocidad de respuesta o pierde capacidad de razonar claramente o tiene más dificultades para resolver problemas. Luego eso se ha ido transfiriendo a lo que sucedió, por ejemplo, en la pandemia. Digamos, tuviste que el primer efecto que se vivió en todo el mundo una vez hubo el encierro para las personas fue que se alteró los ciclos de sueño. Las personas empezaron a dormir menos. La primera, digamos, impresión para todo el mundo fue cómo manejó el tiempo, ¿cierto? Porque Una de las cualidades, digamos, que tiene el trabajo es que da cierto sentido de normalidad. O sea, todas las personas tenemos un ciclo, ¿no? La hora de levantarse, de salir, el tiempo de trabajar, el regresar. Algunos siguen trabajando, otros toman una pausa, pero da una cierta normalidad. Cuando eso llegó y rompió esa normalidad, pues se volvió todo un horizonte sin límite y las personas ya no sabían cuándo detenerse, dejar de trabajar. Cuando era el tiempo de una actividad a otra, se alteró los hábitos alimenticios, las personas empezaron a comer un poco mal, por eso se ha detectado un aumento de peso en la población y la presencia constante de todos los medios, de los recursos de comunicación hacen que haya una múltiples fuentes, ¿cierto? Uno está viendo el correo, al tiempo las redes sociales, al tiempo está cumpliendo con su trabajo. Entonces hay una sobrecarga cognitiva en las personas que hace que empecemos a tener dificultades para utilizar todas nuestras habilidades correctamente, ¿cierto? Uno resolver un problema le puede costar más a una persona. El tiempo de respuesta, que en la industria es muy importante, se vuelve una dificultad, ¿no? Porque si alguien está controlando un proceso o estoy controlando un vehículo y por el exceso de trabajo o por alguna otra razón no puedo responder rápidamente, ¿cierto? Pues voy a ocasionar un evento que puede terminar en una catástrofe, ¿cierto? Entonces casi todos los sistemas hoy de salud y seguridad en el mundo se están volcando hacia allá y es entender un poco más cómo es el asunto de la sobrecarga cognitiva de las personas por toda la información que están manejando y por toda la situación que estamos viviendo, que hace que sea más difícil operar correctamente, ¿cierto? Y eso lo pueden ver en una cosa tan sencilla como planificar o planear una tarea, ¿no? Si las personas no tienen la disponibilidad de sus habilidades cognitivas, no lo pueden hacer, no lo planean. Entonces van un poquito como salpicando posibles soluciones y eso genera muchas dificultades en el trabajo. O sea, a eso le suman todo lo que hemos venido hablando, el exceso de presencialidad en el trabajo, manejar los problemas derivados mismos del trabajo, ¿cierto? El dolor o cualquier síntoma que aparece, o molestia, dificultad. Y el consumo de medicamentos pues se vuelve un cóctel que es muy complejo en el mundo del trabajo para las personas y para las empresas, ¿no?
Bueno, en un minuto, una recomendación final para nuestros oyentes.
Digamos que la experiencia que hemos acumulado en, llevamos un poco más de 10 años estudiando este problema en el mundo del trabajo. La primera recomendación que es obvia es, bueno, nosotros estamos en un sistema de salud que tiene pocas estrategias de prevención y es más bien correctivo, ¿cierto? Entonces sí hay que desarrollar una estrategia preventiva en las personas. Nosotros lo que recomendamos es cualquier, por ejemplo, dolor que aparezca y dure más de 3 días, es inmediatamente la persona debe solicitar apoyo o ayuda. Lo segundo es que tenemos una dificultad en el sistema de salud y es que el sistema no comprende muy bien la relación del trabajador con su trabajo, ¿no? Entonces se hace difícil hacer un diagnóstico preciso, digamos, en los Estados Unidos, que es un poquito un sistema que funciona un poco, digamos, mejor. Un trabajador se puede demorar entre 1 y 5 consultas a su médico antes de llegar a un diagnóstico y poder manejar su problema. En otros países se han documentado hasta 15 sesiones para llegar a un diagnóstico. Entonces, por eso es hay que hacerlo, digamos, a la primera señal hay que hacer una consulta. Y evitar en la medida de lo posible consumir medicamentos sin tener claramente una señal de para qué son útiles, ¿cierto? Porque algunos de ellos, mira, hay casos documentados en que en Europa encontraron que ciertos medicamentos analgésicos mezclados con ciertos jugos de frutas producen un efecto metabólico muy adverso para las personas. Entonces hay que entender claramente que antes de tomar la decisión de consumir cualquier medicamento, es mejor tener una opinión experta, clara, y que uno sepa en qué dirección se pueden manejar las cosas.
Muchas gracias, doctor Juan Castillo, por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.